Bueno, en medio del impacto que ha tenido particularmente la economía, el empleo, toda la pandemia del coronavirus, se sigue discutiendo otro de los temas que también importan mucho a la ciudadanía, como son la reforma al sistema de pensiones en nuestro país. Y en medio de esto también surge esta idea planteada por la ministra del Trabajo de aumentar las pensiones a partir del consumo, lo que ha generado muchísimas reacciones. Parte de los temas que queremos conversar a esta hora de la tarde junto al economista, profesor además de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ex superintendente de pensiones, Guillermo Larraín. Gracias, Guillermo, por acompañarnos aquí en Cooperativa. Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo?
Hola, ¿cómo está, Pablo? ¿Cómo está, Mauricio?
Muy bien, muchas gracias. Partamos por eso, ¿no? ¿Qué es lo que ha marcado la discusión en las últimas horas? Esto que tiene que ver con esta propuesta que el gobierno reconoce, está evaluando, de abrir la puerta a la idea de aumentar pensiones a través del consumo. La oposición ha sido bien categórica en el rechazo, pero tratemos de entender por qué. ¿Por qué lo rechazan? ¿Por qué no les parece definitivamente una buena propuesta?
A ver, la verdad es que la propuesta es bastante novedosa, no tiene mucho antecedente a nivel internacional. Yo tengo la impresión, porque no he visto el detalle, no he visto un documento escrito con lo específico, claro. Pero lo que se ha circulado, lo que han hablado básicamente algunas personas, es que esto sería o una sobretasa del IVA que cada persona pagaría al momento de comprar cualquier cosa, digamos, y eso iría a la cuenta individual.
Yo creo que, por ejemplo, ahí se justifica la frase de algunos de la oposición que dicen van a subir el pan para pagar las pensiones.
Entonces, la práctica exactamente es esa, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es el diagnóstico que hay detrás? El diagnóstico que esa solución supondría, el diagnóstico es que no podemos subir los impuestos al capital porque el capital se iría. Es difícil subirlo y en particularmente en estas circunstancias subir el impuesto al trabajo porque estamos con desempleo. Entonces esto parecería que sería como lo menos malo, y como son transacciones diarias no es mucho lo que habría que subir cada producto para que ello dé lugar a un incremento en las pensiones importante. Yo lo primero que me parece como poco deseable de ese modelo es que es bastante regresivo, porque efectivamente quienes más consumen son las personas de ingresos más bajos. Es decir, para una persona de ingresos muy bajos, todo su ingreso es consumo. Las personas de ingresos muy altos son una fracción de su ingreso es consumo. Entonces, en la práctica, es una forma bastante regresiva de subir pensiones. Segundo, que no da cuenta de la necesidad, que creo yo que habíamos llegado a un acuerdo con el propio gobierno hace un año atrás, de incrementar los niveles de solidaridad que hay dentro del sistema y, por lo tanto, de redistribución. Esto va un poco en el sentido contrario. Entonces, la verdad es que no se entiende mucho, un poco salvo por llegar a ello por descarte, porque no puedo subir otros impuestos, podría subir pensiones utilizando este mecanismo. Pero salvo eso, la verdad es que no hay otro argumento, y eso yo creo que es complejo porque no es un argumento de largo plazo, es un argumento como coyuntural.
Sí, ahora, en este escenario la pregunta sigue siendo cómo se mejoran las pensiones. ¿Se mejoran retrasando la edad de jubilación, aumentando el aporte? Otra discusión que también se sigue abriendo es cómo se administran justamente los fondos de pensiones, cómo están haciendo su pega las AFP, usted que fue superintendente.
O sea, yo creo que el ideal sería una mezcla de todo ello, pero yo creo, Mauricio, lo que me complica de esta propuesta es que el gobierno y la oposición habíamos llegado a un cierto acuerdo en torno a dividir la cotización, el incremento en la cotización que ya estaba acordado desde el año 2013. Desde 2013,
o sea, separar del 10 al 6.
Pasar del 10 al 15 originalmente y después al 16. ¿Ya? Eso ya estaba acordado. Y eso entonces era común, estábamos discutiendo puras reformas a partir de eso. Eso hoy día lo están poniendo en duda después de 8 años, y la verdad es que es demasiado tarde, encuentro yo, porque cada reforma previsional, lo hemos visto en todos los casos, lo vimos en Francia, lo vimos en Nicaragua, cada reforma previsional da pie a pero muchísimo debate. Llegar a acuerdos es muy complejo, y por tanto, si ya estábamos en ese acuerdo, deshacerlo, desconocerlo, creo que en la práctica lo que significa es que esto va a postergar una cantidad larga de tiempo, 3 años, 4 o más, quién sabe cuánto, el incremento en las pensiones que es tan necesario. Me parece que es imprudente que es imprudente plantear una reforma tan distinta de lo que ya se estaba acordando, porque básicamente el acuerdo con la oposición, creo que el gobierno le faltó un poco audacia para haber acordado rápido con la oposición una solución, una repartija, digamos, del 6% en algo que dijera, que le hiciera sentido a todo el mundo. En la oposición había gente que quería que fuera más del 6, que fuera el 8, pero el gobierno tiene la manija, puede manipular, y le faltó, creo yo, capacidad de negociación para poder llevar esto a un plano que sea arreglable. Pero si que están ahora planteando un modelo nuevo, francamente creo que en el fondo están como tirando la esponja con la reforma, y creo que eso es problemático.
Yo iba a decir que la pregunta que yo le iba a hacer a lo mejor era más fácil que la de Mauricio, de responder de cómo se suben las pensiones y cómo se mejoran las pensiones. La pregunta es, a esta altura no sé si más fácil, ¿no? Pero ¿cómo se destraba? ¿Cómo se destraba el avance de la reforma previsional con todo el tiempo que ha pasado y con lo cerca que para algunos estuvo de algún acuerdo? Usted en algún momento decía el fin de semana que acá lo que hay que hacer es hacer compatible dos visiones ideológicas, lo que no parece demasiado sencillo.
No parece sencillo, pero hay que hacerlo, primero porque el mundo desarrollado está avanzando hacia sistemas previsionales que mezclan estas dos visiones, porque cada visión por sí misma no se la puede. Dicho sea,
¿cuáles son estas dos visiones? ¿El componente de ahorro, la responsabilidad individual?
Claro, un componente de ahorro que en Chile es muy fuerte. Tenemos 10% que va al ahorro y 2% que va al seguro, que es invalidez y sobrevivencia.
Claro.
Mientras, y el otro componente es seguro, justamente, al seguro social. Que
como
en
el componente de solidaridad, países, ¿no?
Exactamente, que en todos los países desarrollados es el componente, pero por lejos principal, debe ser, depende del país, pero puede ser entre 12 hasta el 18% de la cotización. Y lo que va al componente de ahorro es prácticamente voluntario en todos los casos. Ahora, ellos están incorporando más ahorro, y tienen razón porque tienen mucho seguro. Nosotros tenemos prácticamente puro ahorro, por lo tanto lo que tenemos que incorporar es seguro. Entonces estamos moviéndonos en sentido opuesto, debiéramos movernos en sentido opuesto. Yo entiendo que lo que está planteando el gobierno ahora es fortalecer el pilar de ahorro, pero solo que el financiamiento es por una vía distinta, que es a través del IVA. Pero no está cambiando la naturaleza, no está haciendo que evolucione la naturaleza del sistema de pensiones hacia uno que tenga más de este segundo componente, para que nos encontremos algún día, 50 años ahora, más, con los países desarrollados en una combinación más adecuada de seguro y ahorro.
Ahora, este es el nudo, porque ¿qué pasa con otros factores como la administración, la esencia del sistema, de los fondos de pensiones? ¿Es más fácil de resolver? ¿Se llegó más cerca ahí?
Bueno, había un cierto acuerdo en crear este ente que en algún minuto se llamó, sí, ¿no es cierto?, que iba a ser básicamente gestionado por el Estado, con un directorio que tenía un gobierno corporativo bastante razonable, y que esa entidad iba a licitar en privados la gestión de distintas carteras. Sobre eso había, no sé si un acuerdo tan extenso, pero sí había un acuerdo suficiente, yo diría, como para haber desarrollado eso. Y de todas formas creo que el gobierno teniendo la manija de la iniciativa exclusiva tiene en realidad la capacidad de poder poner de acuerdo y a las partes. Pero este planteamiento, que es innovador, yo lo entiendo, es innovador, es como entretenido, una cuestión nueva, pero que rebaraja tanto el naipe que desordena mucho la discusión, y por lo tanto creo que posterga la necesaria convergencia que tenemos que tener hacia un modelo que más o menos ya se estaba logrando, pero esto es demasiado nuevo y la verdad es que creo que va a costar mucho que pueda pasar.
Guillermo Larraín, ¿y cambia en algo toda la discusión que se venía teniendo, los acuerdos que se habían alcanzado ya hace varios años, digamos, lo que hemos tenido y lo que hemos vivido estas últimas semanas o meses, el retiro del 10%? Estoy pensando no solo en lo que significó para millones de chilenos, sino que también en que un porcentaje importante de ellos, casi un 20%, se quedó sin fondos de pensiones, lo retiró todo.
Claro. Bueno, esto lo ratifica. Yo me imagino que por los montos, las personas que se quedaron sin nada en sus cuentas eran personas más bien jóvenes, van a tener un periodo, por lo tanto, largo para o mujeres, mucha mujer también estaba en ese caso. Las mujeres, ahí tenemos un problema. Los jóvenes, bueno, tienen tiempo para recuperar algo de eso, pero yo creo que esto ratifica la idea de que uno, es urgente tomar encaminar la discusión previsional hacia algo que deje tranquilo a todo el mundo, porque si no, va a haber un grupo de gente que no cree en la AFP y que va a estar permanentemente pidiendo cosas como esta, retiro de fondos u otras cosas.
¿Parece razonable, lo que se está planteando es retirar otro 10% en medio de la pandemia?
Yo creo que no es razonable, porque como lo hemos conversado una vez con Paula, lo tuvimos una conversación hace un par de meses atrás. Yo creo que quien tiene que estar a cargo del financiamiento de este periodo es fundamentalmente el Estado. ¿Qué es lo que están haciendo fundamentalmente todos los países del mundo? Están ellos financiando o garantía para la pequeña empresa o entregando transferencias a las familias. Pero esto es un problema social que tenemos, es un problema de todo el país, de todos los países, pero en particular de Chile. Es el Estado que a nombre nuestro nos está impidiendo trabajar como eventualmente quisiéramos. Y por lo tanto es el Estado también el que tiene que hacerse cargo en la parte fundamental del financiamiento. Utilizar el recurso, el ahorro previsional, para esto me parece que no tiene ningún sentido. No lo tuvo antes, tampoco lo tendría en una segunda ocasión.
Guillermo, solo en un minuto, el tema de la reforma previsional y su trámite en el Congreso, en el estado del arte en el que está hoy, ¿cómo se entrampa, cómo se interfiere o si no se interfiere con el proceso constitucional y la cantidad de elecciones que vienen por delante?
O sea, yo creo que el gobierno, si actuara sabiamente, creo yo, debiera en realidad retirar esta idea, dejarla como un documento de trabajo para futuras reformas, porque además se pueden hacer futuras reformas, nadie dice que no. Entonces dejémosla ahí, que madure, que haya más convencimiento, que se entienda bien los efectos. Yo la retiraría y trataría de llegar rápido, porque si es como dices tú, hay un montón de elecciones que vienen de por medio, eso va a ensuciar mucho la discusión, la va a extremar probablemente en algunos casos. Entonces el gobierno rápidamente debería retirar ese proyecto, replantear en forma creíble y con convicción una solución de compromiso que a lo mejor durará 5 años, 10 años, pero que al menos encausa un debate previsional en líneas más o menos conocidas y que le den seguridad a todos los actores.
Guillermo Larraín, economista, ex superintendente de pensiones, una vez más muchas gracias por esta conversación con lo que queda del día.
Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Mauricio, saludos a todos los oyentes.
Hasta luego,
un abrazo, buenas tardes.
Hasta luego.